Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Bueno, pues es el momento de abrir tu casa a todos los chicos de nuestro programa. Si estás en la bañera, desayunando tranquilamente con tus tostadas y tus vitaminas y tus huevos y tus manzanas, o estás comprando y llevas los cascos en la gran superficie, o estás corriendo y dejas que te acompañemos, es el momento de saludar a nuestros chicos. José Miguel Gaona ya ha sido introducido, así que recibo a Pablo Herreros, nuestro consultor. Muy buenos días, Pablo.
Estoy para comerme, cómemelo todo y no dejes nada. Perdona, Cristina, me pillas mirando un chat de un tema de citas
que sois,
tengo.
Sois tremendo. L'enfant terrible.
Estaba aquí viendo, chúpame los dedos de los pies y sigue comiendo. Sí, perdón. No, muy interesante este tema.
Qué barbaridad. Buenos y César días. Calderón, muy buenos días.
Yo estoy asustadísimo con lo que ha dicho Pablo. Yo no voy a chupar absolutamente nada que le den.
De verdad que te digo que interesantísimo que las cabezas el canibalismo están muy malamente.
Estoy conociendo gente muy interesante en este chat de canibalismo, ¿eh?
Qué horror.
¿A qué no conocíais la voradefilia? A ver, pardillos.
¿La qué?
Ah, ¿qué? ¿Ves?
La ona, sí, tienes que, unos... Sí,
la voradefilia, unos, la parafilia, justamente... Vicios. Que es tiene está caracterizada por ese deseo de que te coman o de comer.
Madre claro.
Yo soy muy respetuoso con las parafilias ajenas.
Bueno, ahora yo lo que quería, te digo, qué fácil.
Ya lo, no sé si decir, no sé si decir, ya lo sé, César.
No, mejor no.
Bueno, vamos a hablar de las Navidades, que es de lo que yo quería hacer tertulia esta mañana, de estas Navidades extrañas que llegan, de cómo van a ser, y antes de eso, de lo que es el pistoletazo de salida de la campaña comercial navideña, porque en realidad el Black Friday es eso, ¿no? Es a la vez que ya empezamos a ver las primeras luces en algunos centros comerciales. El otro día pasaba yo por el Corte Inglés de San Chinarro y vi en la fachada todas las estrellas ya de invierno puestas, me llamó muchísimo la atención. Pues también este viernes que pretende anticipar en muchos casos las compras navideñas y que suele ser, Pablo lo conoce bien, un momento comercialmente destacadísimo.
Yo creo que sí, pero estaba mirando ahora en una herramienta que hay que se llama Google Trends, que mide la tendencia de búsquedas, la expresión ofertas de Black Friday, y he visto que ha ido bajando desde 2017 como un 8% en 2018 y en 2019 el interés de la gente por buscar en Google. Esto no dice cuánta gente ha comprado en Black Friday, pero por lo menos nos da una idea de a cuánta gente le interesa buscar ofertas de
Black
Friday.
Fíjate, pues nunca lo hubiera dicho. O sea, que el interés pueda bajar en lugar de subir.
Me sorprende bastante, la verdad.
Y no puede ser... compañeros, por a lo mejor una disminución del poder adquisitivo, que la gente no está para tirar cohetes y lo busca
sí,
menos.
Supongo.
Seguramente.
Sí. Y si miras este gráfico, cuando pase este Black Friday, la tendencia a la baja será por lo menos un 20 o un 25%. Evidentemente va a seguir habiendo mucha compra en Black Friday, pero claro, el ánimo comprador está muy, muy directamente relacionado con la emoción que sientes. Y en este momento la gente siente ganas de pegarse a la silla y pocas ganas de comprar más allá de lo necesario, ¿no?
Depende. ¿Y sabes también qué puede influir? No lo sé, ¿eh? Lo apunto ahí, que Pablo de esto sabe bastante más. El hecho de que se esté comprando mucho por internet en general, quiero decir, antes tenías que hacer claro. Un espacio en tu vida para ponerte en las redes sociales o en el ordenador un rato a comprar, y ahora es el mecanismo habitual, de tal manera que el Black Friday ya no genera tanta expectación, porque muchísimas cosas te las encargas así.
Sí, estoy 100% de acuerdo. La verdad es que se desestacionalizan las compras en internet. Con esta...
Y además, fijaros, el Black Friday está mirando números. He hecho un Pablo, evidentemente, porque hay que llegar preparado a la tertulia de la COPE. Y lo que... claro, yo hago los deberes y tal. Entonces, lo que he estado mirando es que el tema del Black Friday lo que ha hecho ha sido estirarse. Es decir, durante muchos años ha supuesto un pico enorme de compras, pero este año con la pandemia... ha habido una expansión brutal del comercio online, que yo creo que es necesario que también hagamos algún tipo de reflexión. Es decir, ¿cómo quedan las marcas españolas? ¿Cómo queda el comercio minorista español? ¿Cómo queda la tienda de la esquina con toda esta explosión brutal de comercio electrónico, donde el comercio minorista español no está preparado. Solamente un dato, las grandes cadenas de distribución de alimentos de España se vieron desbordadas con la pandemia y han tenido que multiplicar casi por 10, ¿de acuerdo?, su capacidad de distribución de alimentos. Los alimentos ha sido lo que más ha aumentado en la pandemia, en la compra por Internet. Es decir, antes la gente no se fiaba, y era una de las claves, ¿no?, cuando empezaba sí. esto de Internet, que nadie se fiaba de que le llegara el plátano en buenas condiciones a través de pues Carrefour, El Corte Inglés o cualquier otra marca. Ahora ya se ha superado ese mito y, bueno, pues está llegando todo eso. Pero, claro, son supermercados extranjeros. Está Amazon, están cadenas que de distribución generalista francesas como Fnac. Es decir, las grandes cadenas españolas de distribución, excepto Zara, quizá no están jugando en esas grandes ligas. Fijaros, solamente Amazon ha contratado desde el comienzo de la pandemia, ha ganado 5.400 millones de dólares, más de lo que ganaba, y ha contratado a 170.000 personas más, evidentemente no en España. Entonces, yo creo que...
César, perdona por el matiz. Digo que en España muchísimas también, ¿no? ¿Quieres decir que
muchas,
no
son... sí.
Vale. Con lo de ayer de la Colau...
Me crucé con el yate del dueño de Amazon, Jeff Bezos, en Formentera este verano. Y como señal, el yate que tienen muchos jefes de Estado parece un paquebote al lado de Jeff Bezos. Solamente una pincelada, ¿no? Para que veáis la pasta que debe mover este individuo. Es decir, tenía no un helipuerto, dos helipuertos. Y luego tenía un muelle flotante a babor para que las lanchas que a su vez lleva dentro del vientre del barco pudieran atracar. Es decir,
amigo.
Sois unos envidiosos, le voy a decir a Jeff que nos vuelva a invitar.
O sea, te sale a euro el pisotón, ¿eh? En cuanto le pisas a euro el pisotón, te sale ese Jeff.
Oye,
cabe destacar lo de Colau ayer, que dijo que había que comprar en los comercios de barrio, en las tiendas, en los restaurantes de la zona y tal, y le contestó a Amazon diciendo que Amazon da trabajo a 9.000 pymes en España.
Y que además
tiene que tiene nada menos que 3 centros de distribución en Barcelona, miles de personas a las que da empleo, en fin.
Claro. Esto, de todas formas, es interesante también que los pequeños comercios también se están poniendo las pilas, ¿eh? Por ejemplo, hay una red que se llama mielectro.es, que son unas 350 tiendas que se han puesto de acuerdo para suministrar rápidamente en el sector de los pequeños electrodomésticos, y que son tiendas de barrio que digamos que se han puesto de acuerdo, ¿no? De tal modo que poco a poco pues van entrando también en esta modalidad, que puede ser enormemente práctica.
Lo estoy viendo ahora mismo y dice: compra hoy y recibe mañana todos los productos en 24 horas.
Con las librerías está pasando lo mismo, ¿eh? Es decir, también hay un proyecto español para unir a las pequeñas librerías, que son las que nos gustan y las que decimos que nos gustan y las que nunca visitamos, porque realmente ahora el tema de los libros es que la comodidad de recibir un libro editado por una universidad californiana sobre mis temas frikis de política, pues solamente la tienes las grandes cadenas internacionales. Pero bueno, parece ser que las librerías españolas ya están haciendo esfuerzos para poder competir en este mercado, el mercado de la cultura, que es el tercer mercado que más se ha expandido con la pandemia, curiosamente. Es decir, señores, hay futuro.
Que sí. Y, por ejemplo, todo el mercado cinematográfico se ha reconvertido a las plataformas. O sea, es que sencillamente el modelo de negocio ha cambiado. La gente, en vez de ir a las salas, aunque nosotros lo incentivamos porque tiene un factor distinto, ¿no? De airearte, de ver otros espacios, de concentrarte más, de disfrutar de los amigos, pues se ha establecido en casa realmente, ¿no? Donde la gente está leyendo, donde la gente está consumiendo películas, donde la gente se está bajando podcast, donde la gente muchas veces ya oye la radio, ¿no? O sea, que verdaderamente es increíble lo que está cambiando nuestro mundo. Hablábamos del Black Friday, que además en su origen, dirá la gente, bueno, ¿y por qué lo llamamos así? Porque hay que ver los anglicismos. El Viernes Negro. Bueno, pues porque era el viernes que los comerciantes planteaban para cambiar los números rojos de sus cuentas, el estar endeudados hasta ese momento, por números negros. De ahí la denominación Viernes Negro, que ahora, bueno, pues que se ha expandido en nuestro país. Después vamos a hablar sobre las medidas de seguridad. No sé si Pablo, de todas formas, tiene algún consejo con relación al Black Friday, que es más experto. No me refiero solo en cuestiones de seguridad, sino modalidades de compra, fecha, yo qué sé.
Bueno, la verdad es que no. Yo diría a la gente que, bueno, que tenga cuidado de mirar las ofertas. Quizá ya no estamos a tiempo. La semana pasada sería lo ideal para ver si pasa, que creo que pasa mucho, que suben un precio y lo vuelven a bajar en Black Friday, ¿no? Para que te lo encuentres rebajado cuando en realidad no era tanto.
Ah, amigo, o sea, que hay quien se pone antes a la búsqueda.
Sí, oye, la semana pasada suben los precios, entonces cuando lo bajan no han mentido porque lo habían subido.
Bueno, ¿sabes? Pero el que tenga más o menos controlado el precio de lo que quiere comprar, exacto, sabe qué precio va a obtener y si merece la pena.
Oye, y Pablo, ¿sabes tú qué productos, además de los de electrónica, informática, que eso es un clásico, salen beneficiados del Black Friday? Como para decir, mira, justo es una buena oportunidad para, pues no sé.
Uf, no, para nada, no sabría decirte la verdad.
Porque los he visto en muchas cosas, es decir, acabo de entrar en una tienda muy conocida de deportes, por ejemplo, hace un ratito, y también...
ahora lo hay en todo. Originalmente, exacto. Y de ahí también esa iniciativa de los comercios de cercanía electrónicos, era un momento para comprar teléfonos móviles...
un disco duro...
Sí, empezó por ahí.
Todo tipo de soportes informáticos, etcétera, sí que ha sido muy tradicional, ¿eh?
Y
de
hecho, claro, tengo unos datos sobre esto. Vamos a ver, el consumo medio del español en el Black Friday desde 2019 fue de 262 euros, a los que evidentemente Gaona contribuyó con toda su comprando 400 euros o 500 por lo menos de libros y de viajes. Y después tenemos que lo más consumido es moda en estos momentos. El 41,7% compró moda el año pasado, seguido solamente, pues, en segundo lugar, por telefonía y electrónica con un 28,7 y en tercer lugar un genérico que es cultura. Estos son los números, es decir, hay gente que espera al Black Friday para comprar moda de invierno. O sea, tenemos la rebaja, pues, después tenemos el Black Friday y después la rebaja.
Ese dato que apuntas es nuevo del año pasado. Yo creo que ha sido el año en el que ha sobrepasado la moda a la tecnología.
Vaticino
que este año va a volver a pasar lo contrario. ¿Por qué? Pues porque ahora necesitamos mucha más tecnología y en cambio la gente piensa, ¿para qué me voy a comprar una falda si nadie me va a ver?
Ahora
si
lo que hay que comprarse es un chándal.
De caja.
Un chándal, exacto, de ida y vuelta.
Sí, se van a disparar los chándals y los pijamas.
Yo me he hecho un regalo maravilloso que son las obras completas de Manuel Chávez Nogales, que me van a llegar, una edición magnífica que ha hecho la Diputación de Sevilla con Ediciones El Acantilado, que estoy esperando que me llegue, yo creo que el jueves o el viernes de la semana que viene. Es decir,
yo compro cultura,
chicos, ¿eh? Hay otros que compran para filias, no sé, Gaona o tal.
Normal, claro. Yo todo el año sufriendo para que llegue el Black Friday y comprar ese pequeño adminículo.
Qué bestias sois. De todas formas, hay que recomendar la lectura de Chávez Nogales. Y se lo alabo a César. Yo leí en su momento el maestro Juan Martínez, que estaba allí, y verdaderamente es imprescindible para entender la locura soviética, ¿no?, del mundo comunista y los horrores que provocó.
Y de fin la tercera España, la que no eran ni los rojos ni los azules. Esa España que se vio vilipendiada y machacada por unos y por otros. A mí me parece un periodista maravilloso y por fin hay una edición de su obra completa, que aparte de los libros de Juan Belmonte, etcétera, que se han vendido bastante bien y son muy conocidos, pues todos sus artículos literarios, que yo tengo unas ganas locas de coger en cuanto me lleguen. ¡Viva el Black Friday!
Aparte de estos detalles sobre la vida literaria de César, he cortado a sí, José Miguel.
Digo que os hablo de un disco duro y que acabáis como buen español hablando de la Guerra Civil.
Estamos hablando del Black Friday y acabamos en el 36. Qué cosa tan patética, efectivamente. Oye, de cara a estas Navidades, ¿cómo os las imagináis? Porque, voy a preguntarles a nuestros chicos.
Lejanas.
¿Lejanas? ¿Por qué?
Lejanas, todos lejos de todos.
Ah, bueno, quieres decir en cuanto que aislados unos de otros, sí, porque muy probablemente ocurrirá, ¿no?
No, yo pensaba invitar al portero de casa para que seamos más también.
Claro, si no nos van a dejar mucho, por lo menos invitamos a alguien más.
Oye, hombre, ahora tenemos el anuncio del puente, ¿no? Que acaban de desconvocar, al menos en Madrid, del 4 al 10 estaremos encerrados en el diámetro, en la zona periférica se cerrará de la Comunidad de Madrid. Pero bueno, la idea es luego abrir un poquito más las Navidades la mano. ¿En qué sentido son diferentes, fijaos, por ejemplo, el tema del comercio digital, estas Navidades de las de otros años?
Uf, yo creo, como nota al margen, que no solamente van a ser diferentes, sino que tenemos la obligación de hacerlas diferentes. Es decir, si lo que estamos esperando es que llegue Navidad para juntarse todo kiski, es algo tremendamente peligroso. Tan peligroso que justamente estaba hablando en estos días con compañeros, por ejemplo, con Collazo, que es el jefe de del Instituto de Ciencias del 12 de octubre, etcétera. Y en general, cuando hablamos en serio, fijaros, esto es terrible lo que voy a decir, pero no deberíamos de juntarnos particularmente con la gente mayor, ni con mascarilla. Y digo que ni con mascarilla por una razón muy sencilla, porque obviamente si te juntas y vas a cenar o tal, te la vas a quitar, que es cuando están ocurriendo la mayor parte de los contagios. Yo sé que esto es muy triste lo que estoy planteando, pero lo que no quiero evidentemente es que siga muriendo más gente.
Sí, porque lo que tienen además de novedoso las Navidades es que se juntan personas que no lo hacen constantemente. Porque claro, tú digamos tienes una comunidad biológica a lo mejor con tus padres, ¿no? Que llevas ya cuidando todo el año con las distancias y las precauciones. Pero si luego vienen los primos, los cuñados y los de enfrente, pues ahí se produce una salsa que verdaderamente puede ser un cóctel letal.
Gran oportunidad, para evitar a los cuñados. Es una gran oportunidad.
Es maravilloso. Por fin una excusa. Yo tengo la impresión de que estamos dando un mensaje erróneo. Es decir, hay gente que está diciendo que hay que salvar la Navidad. Yo creo que tenemos que salvarnos en esta Navidad. Es decir, esta Navidad reúne una serie de peligros que para mí son gigantescos. Es decir, desde mi punto de vista, la familia se va a reducir al núcleo básico familiar. Las reuniones con amigos hay que reducirlas al máximo posible. Las salidas, recordad que soy de Bermeo y nosotros nos gusta cantar y cantar por las calles. Las salidas para cantar villancicos por las calles en mi pueblo, yo evidentemente este año voy a tener que reducirlas al máximo. Y bueno, pues yo creo que es una época fantástica para que nos juntemos con nuestro núcleo familiar más cercano y evitemos todos los peligros posibles. No salvemos la Navidad, salvémonos de esta peligrosa Navidad.
No, escucha, a lo mejor, curiosamente, también se produce una salvación de la Navidad, porque ¿qué es la Navidad? O sea, hemos convertido la Navidad en una especie de carnaval del consumo y del desafuero, y a lo mejor la Navidad es alegrarte por el significado de la vida, ¿no?
Efectivamente, además no va a haber ni para consumo ni para desafuero. En serio, es una buena oportunidad. Yo quiero subrayar, desde luego, y en serio, lo digo totalmente en serio, la peligrosidad brutal de encontrarnos con terceros que pueden ser familiares nuestros queridísimos, pero de los que obviamente desconocemos su estado epidemiológico, por decirlo de alguna manera. Y no sirve a propósito escuchar cosas como, bueno, es que esta semana, el lunes, me hice un análisis y dio bien, porque estamos hartos los médicos de ver a alguien que evidentemente le ha dado bien el lunes, y además muchas veces se ha hecho el análisis porque tenía sospechas de... Y sin embargo, cuando ha comenzado a exhibir los síntomas, ha sido varios días después. Y una cuestión respecto a los análisis. Os recuerdo que estos dan positivos cuando los anticuerpos, cuando los antígenos comienzan realmente a subir. Es decir, cuando te da positivo, tú ya llevas habitualmente muchas veces 2-3 días contagiando. Cuidadito.
Bueno, yo os cuento una anécdota un poco lateral, pero vamos a ver. Yo me estoy yendo para América Latina el próximo lunes, ¿de acuerdo? Entonces estoy absolutamente flipando con las condiciones que te están dando algunos países para entrar, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, el vuelo que tengo en Madrid-Santiago de Chile, me tengo que hacer una prueba de COVID 72 horas antes y tengo que llevar suscrito un seguro privado por si me pasa algo allí. Las condiciones... Claro, efectivamente. Entonces, quiero decir, no solamente, es decir, el control de la pandemia ya no está solamente en las casas, sino que yo creo que está existiendo, se está expandiendo, pues una mayor responsabilidad de los estados con respecto a los accesos. Y yo, pues bueno, por cierto, trataré de intervenir durante estas semanas que voy a estar en América Latina, desde Chile, desde Valparaíso, desde Viña del Mar, y os mandaré fotos escandalosas del verano chileno.
Bueno, y además puedes indagar un poquito sobre las raíces de Neurona, la empresa esta chavista que estaban alimentando
Chile,
desde Podemos.
En Chile no estaban. En Chile no estaban.
Pero creo que estaban en Bolivia, estaban en Venezuela, estabas en tres o cuatro países más. O sea,
Chile es un país muy serio, muy serio. Sí, no estaba allí, no estaba.
Me tengo que despedir de los tres. Vamos a tener enseguida en la siguiente hora con Lomana, un experto en comunicación digital que nos va a hablar efectivamente de cómo evitar el fraude en el Black Friday y las características de esta jornada comercial, y abordaremos muchos otros temas. Gracias a los tres, a José Miguel Gaona, a Pablo Herreros, a César Calderón.
Un beso fuerte, chicos.
Un abrazo. Gracias. Adiós.
Os veo desde Chile. Hasta luego.
Chao.